Ser podcast.
El larguero con Manu Carreño.
Pues 0-0 contra Cabo Verde, 4-0 contra Arabia, 1-0 contra Uruguay, 3-0 contra Austria, 1-0 contra Portugal. Y a pensar en el viernes, y hasta el viernes, ¿qué? Javier Herráez.
Pues mira, la selección, estábamos aquí en la puerta del vestuario, quedaba solamente Lapor, ya había acabado la zona mixta, pero Lapor estaba en el control antidoping, le estaba costando un poquito al jugador del Athletic Club de Bilbao y de la selección española, que arrastra problemas físicos desde el primer partido, pero que está siendo el jefe de esa defensa, así que volverá a jugar, evidentemente irá poco a poco dosificando. Incluso hasta la federación ya había mandado material hasta Miami, conscientes de que los cuartos de final están ahí a la vuelta de la esquina, y mañana a las 7 de la tarde, hora española, entrenamiento a puerta abierta los primeros 15 minutos, va a ser de recuperación, en el Cotton Bowl, y a la 1 de la madrugada, un poquito antes de esta hora, en 24 horas, España viajará hasta Los Ángeles. No se va a concentrar en Long Beach, lo va a hacer en otra demarcación, en Manhattan Beach, no en Long Beach, que está más o menos cerca, pero no es el meollo, más cerca de Santa Mónica, y ahí va a estar España hasta el partido. Veremos qué rival, si Estados Unidos o Bélgica, el rival de España en cuartos de final.
Ya esto no
ha destacado.
Sí, esto ya es Los Ángeles-Dallas, Meana, Los Ángeles-Dallas, Los Ángeles-Dallas y Nueva York.
Correcto, correcto, correcto. Hemos dicho que vamos a dejar aquí un par de cosas, porque como vamos a volver,
claro,
no
totalmente.
Vamos a llevar todo en la maleta. Aquí vamos a esperar, ojalá, las semis. Y destacaba Javi en su crónica, que estaba un rato más con los fisios y con el doping, Aymerín Laporte. El esfuerzo que Laporte está haciendo en este Mundial, si España gana el Mundial, tendrá que ser reconocido cuando llegue el momento. Le vemos a pie de campo, está todo el partido estirando. Ahora va a estar dos días sin entrenar con el grupo porque no puede forzar y no se le nota durante los partidos, pero el esfuerzo físico, lo justo que llega Aymeric Laporte, yo no lo recuerdo en muchísimo tiempo, jugando completos los partidos, a máximo rendimiento, con lo justo que está físicamente el futbolista de la selección española.
Pues nada, dicho queda también el asunto de Aymeric Laporte. Por cierto, que mañana terminan los octavos de final. Ahora a las 2 de la mañana es Estados Unidos-Bélgica en carrusel. Y para mañana, 6 de la tarde, Argentina-Egipto. Y 10 de la noche, Suiza-Colombia. Y terminan los octavos de final. Y el miércoles, primer día sin fútbol. Que no sé qué vamos a hacer, sinceramente. Ahora le pregunto a Dani, pero un día sin fútbol desde el 11 de junio, primer día que no hay partidos, el miércoles, es decir, pasado mañana. Y luego ya a partir del jueves empiezan los cuartos. Francia-Marruecos a las 10, solo ese partido. Jueves, Francia-Marruecos a las 10. De ahí saldrá el primer semifinalista. El segundo saldrá el viernes a las 9, España contra el ganador del Estados Unidos-Bélgica. Y el sábado, 2, a las 11 de la noche, Noruega-Inglaterra. Y luego de madrugada, a las 3, el ganador de la Argentina-Egipto con el ganador del Suiza-Colombia, que son los partidos de mañana. Esto es lo que nos queda por delante. Por cierto, Axel, ¿quién nos conviene más? ¿Quién nos conviene más? ¿Qué prefieres? ¿O qué es mejor para España? ¿Estados Unidos, Bélgica? A Bélgica la conocemos más que a Estados Unidos.
Yo creo que prefiero Bélgica. Sí, ¿no? Creo que Estados Unidos es anfitriona. Las anfitrionas, cuando juegan ante su público, se generan ambientes muy, muy fuertes, juegan con una intensidad mayor, creo que les contagia mucho lo de la grada, y yo creo que en Bélgica ese factor no estaría, más allá de que el nivel es bastante parejo.
Yeah.
Y luego no nos engañemos, o sea, hay una sensación aquí de... O sea, lo que ha pasado con Balogun hace que no quieras jugar contra Estados Unidos.
Claro,
o sea,
la
realidad es esa. Porque, bueno, ahora hablaremos de esto, supongo,
mismo,
pero es una decisión absolutamente escandalosa.
Sí, es que igual hasta designa el árbitro Donald Trump. Si le dejan Iturralde, ¿no? A lo mejor dice, oye, pues ¿por qué no ponéis a este? Y a lo mejor Infantino le hace caso. ¿Y tú?
Y todo la viene por aquí.
Se ha ido a dormir.
Está en un minuto. Está en un minuto.
Ahora le pregunto a... No,
si acabo de leer el comunicado de 12 puntos del Comité Disciplinario de la FIFA. Y es espectacular porque siguen sin explicar cuál es la razón por la que han tomado esta decisión. Hablan de que ellos tienen una capacidad discrecional, que esto está en todas las normas, que pueden tomar esta decisión cuando quieran. y que la han tomado atendiendo a circunstancias de alrededor de este caso específico, pero es que no nos cuentan qué circunstancias son estas para razonar.
Si no me equivoco, Manu. Sí. Si no me equivoco, Axel, la última vez que nos enfrentamos en cuartos de final ante un anfitrión fue el tangazo de Al-Ghandour.
Sí, eso es, en 2002, correcto, contra la Corea del Sur.
Se está criticando lo que ha hecho Donald Trump, que sin duda es para criticar, que lo que hace es ejercer el poder que él cree que tiene y que efectivamente con situaciones como estas se demuestra que lo tiene, pero el responsable no es Donald Trump.
Claro,
el responsable es Infantino, que es Seth. Que cede a las presiones de Donald Trump. Si tuviera un mínimo de personalidad Infantino y si tuviera un mínimo de sentido de la responsabilidad del cargo que ostenta, hubiese colgado a Donald Trump en esa petición que le hizo. O sea, que entiendo que haya críticas a Donald Trump porque está ejerciendo un poder que efectivamente queda demostrado que tiene de manera absolutamente lamentable, pero el responsable de esta situación es un señor que no tiene ninguna personalidad, que no puede ser el dirigente de una institución ni de un organismo tan importante como la FIFA y que está dejando absolutamente a los pies de los caballos a toda la institución.
Te recuerdo, Pulido, que se plantó en la prensa ante toda la prensa internacional en el día que empezaba o un día antes de empezar el Mundial de Qatar para hablar de todas las libertades que tenía en Qatar, cómo vivía la gente en Qatar. Quiero decir, Infantino no es una... Infantino y personalidad no pueden ir en la misma frase. Infantino y dinero sí van en la misma frase.
Solo recuerdo, Manu, que esta oportunidad me viene perfecto, firmo en todo lo que dices, para recordar que para Infantino vender que el Mundial tenía que ser cada dos años, que luego se vino abajo gracias a que consiguió toda la pasta que quería, lo justificó diciendo que de esa forma los niños de África no se tenían que lanzar al Mediterráneo a perder la vida, buscando un sueño. Ese es Gianni Infantino. Gianni Infantino, que estuvo en Rusia con Putin, que estuvo en Qatar, donde por cierto estuvo mucho tiempo viviendo con los jeques y luego permitió evidentemente al jeque que le entregara la copa, como lo hará ahora también Donald Trump, que ha sido recibido en el despacho Oval y le ha reído las cuatro o cinco gracias que le ha lanzado Donald Trump, que por cierto le llama Gianni, con J, que le entregó el Nobel de la Paz de la
hombre, por favor.
No puede sorprender la cacicada absolutamente a nadie.
El premio de la paz de la FIFA.
Pero yo creo que hay una diferencia respecto a todo esto. Quiero decir, el reproche social a todo esto que habéis enumerado de lo que ha ido ocurriendo en los distintos campeonatos, yo creo que todo lo tenemos claro. Pero yo creo que aquí es el reproche del mundo del fútbol. Quiero decir, aquí el mundo del fútbol le ha dado la espalda a esta decisión que se ha tomado, evidentemente equivocada e injusta. Y me da la sensación de que esto no le va a salir tan barato. Gratis, me da la sensación, que no le va a salir tan gratis como lo de Qatar, lo de Rusia, esto y lo otro, porque yo creo que
en un año hay
elecciones y yo estoy viendo selecciones, estoy viendo federaciones con mucho peso que se están quejando de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en este asunto, y a mí me da la sensación de que esto, yo creo que va a tener consecuencias.
Yo, por cerrar muy rápido, yo creo que todo lo que habéis dicho es así, es una vergüenza, una de las mayores vergüenzas de la historia del fútbol, ya no solo de los mundiales, yo no recuerdo una cosa así. Yo, como dice Axel, prefiero a Bélgica que a Estados Unidos en la eliminatoria de cuartos, pero hay que decir que hasta ahora en el mundial no ha habido ni un arbitraje escandaloso a favor de es decir, Estados Unidos es de las selecciones que mejor ha estado jugando a fútbol. Ha ganado estar en la eliminatoria de octavos, lo digo porque
y que no tienen la culpa, no tienen la culpa ellos creen cosas. Que tienen que recurrir la sanción como podría hacer otra selección y luego viene lo que ha ocurrido
pero aunque no haya habido arbitrajes vergonzosos, que solo faltaba que los hubiese habido, pero en cuanto han tenido el primer problema y la primera china en el zapato, ha aparecido Trump y ha dicho Infantino que tiene que jugar.
A partir de ahora y con Balogun jugando el partido de hoy, haga lo que haga Estados Unidos, su participación está manchada. O sea,
exactamente.
No hay ningún tipo de duda.
Totalmente.
Ahora, a mí me gustaría salvar lo que ha hecho Estados Unidos hasta ahora, que ha sido para mí de momento mundial.
Estará manchado Infantino y estará manchado quien le ha permitido a Balogun jugar, pero Estados Unidos no creo, porque la selección, los jugadores, los del verde no tienen por qué estar manchados.
A mí no me gustaría que el presidente de España hubiera hecho no me gustaría ganar un mundial.
Y eso lo he censurado. Bruno, pero Pulisic y la gente que se está ahí trabajando y preparando el Mundial, hombre, no tiene por qué vale, decir sí, que su
todo eso está muy bien, todo eso está muy bien y todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias y Pochettino es un crack y le encanta a Bruno, pero todo eso está muy bien, pero es que Pochettino ha salido poco menos diciendo que bueno, que la cosa no está mal porque la roja fue exagerada. Yeah. Te recuerdo.
De hecho, claro. Pochettino
ayer, pero se, o sea, le toca comerse el sapo más grande de este mundial, ¿eh?
Claro, le toca comerse el sapo. Bueno, que pero, no ponga al jugador, que no lo ponga.
Exacto, eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo.
Sí, claro. Y Tras le echa del país al día siguiente.
Pues tiene que ser Bruno, que lo va a poner. Bruno, que lo va a poner.
Viene Bruno, viene Bruno.
Bruno, que lo va a poner. Que lo va a poner, que lo va a poner. Pero que Pochettino, que nos cae muy bien, a ti más, porque le conoces personalmente y es un crack, ha salido diciendo, repito. No ha salido diciendo que no tiene por qué decirlo porque se la juega.
Te he dicho que estuvo mal en las declaraciones. Pero
no, estuvo mal, no estuvo rematadamente mal.
Vale, pues rematadamente mal, pero que le toca comerse un sapo que no le ha tocado a nadie más en este mundial.
Vamos a contar, vamos a contar a los oyentes de la radio también lo que ha dicho hoy Donald Trump, Santiago Valle, porque después de esta vergonzosa decisión de pedirle, o sea, ya que un presidente de un país esté en esto, que un presidente de un gobierno de un país, y encima un país como Estados Unidos, esté pendiente de llamar al presidente de la FIFA para ver si le puede quitar la roja a un jugador, ya es tan sonrojante y tan vergonzoso que dices, pero ¿dónde estamos? Pero claro, con Donald Trump pues no te puede sorprender nada, evidentemente. Si las decisiones que toma a nivel político, que no vamos a entrar nosotros en esto, son las que son, pues imaginaos lo que es para Donald Trump la FIFA e Infantino. Sí. O sea, para Donald Trump Infantino es el último mequetrefe que pasa por la puerta y que le dice tú, que me quites la roja. Sí, y pero, ya está. Y esto es así. Esto es así. Infantino dice, sí, Juana, ahora mismo, usted que puede jugar. Esto es tan vergonzoso que no sé cómo los equipos siguen, de verdad. Bueno, en fin, nos lo estamos pasando muy bien con el Mundial. Axel, lo ibas a decir. Sí.
No, a ver, es que esto viene de mucho, o sea, esto viene de atrás.
Sí, de favores,
o sea,
y de, claro.
Segura,
sí.
No, no, pero es que seguramente yo creo que el vínculo que Gianni Infantino, y eso lo venimos comentando desde el Mundial de Clubes, es decir, Gianni Infantino se ha acercado demasiado a Donald Trump. Yo entiendo que tengas que tener buena relación con el presidente del país que organiza tu
claro,
gran evento.
Normal, eso es.
Pero
no plegarte
ahí,
a él, claro. Sí,
de ahí a convertirle, cuando es una figura extremadamente controvertida, a alinearte con él de manera radical, creo que ahí ya empezó a cruzar una línea que ahora le impide actuar como tendría que actuar un presidente de FIFA. Y a mí me gustaría resaltar una cosa, y esto Iturralde seguro que lo puede
sí,
explicar.
Sí, quiero preguntar a Iturralde, está por allá escuchándome.
Es que estamos hablando mucho de le han quitado la roja, le han quitado la roja. En realidad no le han quitado
no,
la
no
roja.
No, se la han quitado. No,
o sea,
se
han
quitado,
aplicado sí, sí, una suspensión de la sanción durante un año. Eso es decir, en el mismo comunicado en el que explican esto, antes dicen que la roja está bien, bien puesta, que la roja existe, que, o sea, que efectivamente hubo una falta de roja, pero que la sanción que le corresponde la suspenden un año. Hmm. Es decir, ellos no dicen que la falta no sea de roja en ningún momento.
Yeah.
Y se acogen a un precedente, que es una reducción de una sanción a Cristiano Ronaldo. Le pusieron 3 partidos de sanción, se la redujeron a 1 para que pudiera jugar este Mundial en la fase clasificatoria y sin hacer referencia explícita, pero sí que dice en este comunicado FIFA que hay un precedente en los partidos clasificatorios y se refiere a este de Cristiano.
Es que, mira, yo ayer
hice... Esa es la mayor trampa que hace FIFA. Y os explico por qué. Porque juegan con los artículos. La comisión de disciplina tiene el poder de quitar una sanción total o parcialmente, pero el artículo del reglamento del Mundial del 2026, en su artículo 10.5, te dice que una vez que tú has amonestado por 2 veces o has expulsado directamente, inmediatamente tienes un partido de sanción. Y aquí está la trampa. ¿Qué hacen con Cristiano Ronaldo? De 3 le rebajan a 1, pero ese partido que tienes de sanción, sí o sí o sí, lo cumple.
Porque es una horquilla entre 1 y 3. Se puede bajar
entonces,
de 3 a 1, no de 3 a 0 nunca.
Entonces esa es la trampa. No es que haya un precedente de que hayan dejado en stand-by una sanción total. No, 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 no. ¿Por qué? Porque un partido siempre es una sanción.
Bueno, no se la quitan, de hecho. El único que dejan en suspenso los otros 2 un año.
No, pero el artículo 10.5 te dice que inmediatamente el siguiente partido
no puede jugar. Cosa
¿tú crees que
se
al inglés le van a suspender la
sanción? Eso vamos a contar ahora, sí, sí. Porque eso lo ha reclamado también la Federación Inglesa, el Turralde.
Eso vamos a ver. Yo también, vosotros dais por hecho, ¿no? Es decir, el artículo 14 de los estatutos de FIFA te dice bien claro que prohíben que un gobierno nacional interfiera en la aplicación de las reglas o decisiones tomadas de FIFA. Si es cierto, porque Trump lleva desde que está diciendo cosas que hace, que no las hace, pero que miente más que habla. Si es cierto que gracias a Trump le han quitado una amonestación, estamos hablando de una injerencia política que tendría que tener inmediatamente la descalificación del Mundial de la Federación Americana.
Infantino si reconoce
luego, que
reconoce.
Ha habido una llamada.
Sí, bien, totalmente.
Pero Infantino reconoce que ha habido una llamada, pero Infantino dice...
Habla de la independencia. Eso es.
Infantino también dice que la comisión de disciplina es independiente, eso totalmente es. Independiente. Las llamadas puede haber, Infantino tendrá de todos los gobiernos, pero la cuestión es si la comisión de esa disciplina es independiente. Y ahora yo pregunto, si es independiente la comisión de disciplina, la independencia se demuestra con la transparencia, pero con la transparencia total, en el proceso y en el razonamiento de las decisiones tomadas.
Que cuenten porque no en base hay, a qué han tomado esa decisión.
Eso, aquí no hay ni un razonamiento, ni el por qué te quitas la roja. Entonces, no hay transparencia, no hay nada. Y luego otra cosa, ha sacado hace unas horas la comisión de disciplina un comunicado y en su punto número 10 te dice... Dicha suspensión, lo que os he explicado, ¿no? Se decidió considerando todas las circunstancias específicas que rodearon el incidente y las pruebas disponibles. Y ahora yo me pregunto, ¿cuáles son esas circunstancias específicas y cuáles son las pruebas disponibles?
Claro.
No dicen. Por lo tanto, no hay democracia.
Mira,
lo que hay aquí es...
Pucherazo. Claro. Estoy leyendo la portada del diario El Equipo de mañana que dice Carton Rouge, tarjeta roja, y bueno, dice que la intervención de Donald Trump y la decisión indigna de volver a permitir que juegue Balogun, a pesar de su expulsión contra Bosnia para el partido tal, tiñe de un velo de vergüenza esta Copa del Mundo a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino. Portada del Equipo, en un día en el que la UEFA ha dicho que ha cruzado una línea roja, en esa guerra que tienen también Ceferin e Infantino, la UEFA ha hecho un comunicado diciendo que la FIFA ha cruzado una línea roja, Iturralde.
Sí, pero es que eso, aquí viene una guerra por debajo.
Claro, por eso digo.
Aquí viene la guerra que en el 27 hay en Rabat, en las, como muy bien ha dicho Talavera, hay elecciones a la presidencia de FIFA. Hay un movimiento muy fuerte en UEFA para buscar un sustituto a Infantino, por eso ya empiezan todas las guerras. Y luego otra cosa que os quiero decir, importante también, a Bélgica el comité de apelación no le deja presentarse porque dice que no puede presentarse porque carece de legitimidad, que la legitimidad solo la tienen el US Soccer, que es la Federación Americana, y el jugador, Iba Logún. En cambio, Bélgica, el único camino que tiene es, una vez que ha recibido hoy, dos horas antes de empezar el partido, la lista con los jugadores, comunicarle a FIFA que impugna el partido. Que ese jugador es ilegible y que no puede jugar.
Aunque no va a valer para nada, ¿no? Pero bueno.
Bueno, para saber por dónde se va ahora el proceso.
Oye,
y FIFA puede hacer, aceptarle
la queja
la
protesta,
la protesta, le puede aceptar la protesta o le puede decir... Cogemos la protesta y hablaremos después de determinar el partido.
Sí, cuando acabe el Mundial. Pablo Montaño.
Bueno, un poco como Senegal y Marruecos.
Exactamente, eso es. En los despachos pasará una cosa y en el campo puede pasar otra.
La protesta, la protesta se va a hacer con efecto inmediato. Si no se ha hecho ya, se va a hacer en... Nada, hoy.
Santiago Valle, ¿qué dice, qué ha dicho Donald Trump, Santiago Valle, en el día de hoy? Porque ante todas las noticias que sacó el New York Times, hoy Donald Trump no se ha cortado y ha dicho sí, que llamé a Infantino, ¿no?
Vamos a escuchar el audio más surrealista del Mundial.
I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes.
Dice que pidió una revisión porque cree que no fue falta, que él es bueno en esto y que cree que no fue falta y que fue un choque entre grandes atletas que se enredaron.
I think it's a terrible... If they wouldn't allow, you know, a top player...
Dice que no fue un tipo golpeando a otro en la cara o algo así, que habría sido diferente. Por eso, cree Donald Trump, que es terrible que no permitan competir a un gran jugador, posiblemente el mejor del equipo o entre los mejores del equipo, y que cree que habría sido una gran mancha si no hubiera jugado, y así se lo comentó a Infantino.
Messi out. Look, you know, he ran into somebody.
No les dije lo que tenían que hacer porque no puedo decirles lo que tienen que hacer. No creo que él tomara la decisión. Yo creo que fue un comité el que decidió y tomaron la decisión correcta porque no fue falta y porque queremos ver a los mejores jugadores en la competición. Decía que qué les parecería si expulsamos a Messi porque chocó con alguien o a Ronaldo o a Harry Kane. No puedes hacerlo, dice Donald Trump.
We got to have our best players, and they've got Belgium's got a great team, by the way. We got to have our best players.
Y dice que si se hiciera sería un gran mancha este torneo. Tenemos a los mejores jugadores y Bélgica tiene a sus mejores jugadores. De esta forma será justo tanto si ganamos como si perdemos. De lo contrario, digamos que perderíamos el partido.
Qué recital, chaval. La 1:30. Pablo Montaño, ¿y la Federación Inglesa qué dice? ¿Que van a pedir también que le quiten una amarilla al jugador que...
Roja.
A la roja, perdona. Al jugador que ayer vio la roja, ¿no?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hola. Pues todavía no hay confirmación oficial. Lo que sí se ha hecho bastante viral en las últimas horas en el Reino Unido ha sido una carta de un parlamentario del Partido Laborista británico pidiendo a Gianni Infantino, a la FIFA, pues que valorara la organización, retrasar también dicha suspensión, como había pasado con Balogun, en este caso para Jarrell Kwanzaa, el lateral derecho de la selección inglesa que había sido expulsado contra México y que en este caso se perdería los cuartos de final contra Noruega. También había otra miembro del Parlamento Británico exigiendo a la FIFA e instándola a que explicara con carácter urgente por qué se había suspendido lo de Balogun. Y la información como tal es que la Federación Inglesa está en estos momentos valorando apelar que se le quite la roja a Jarrell Kwanzaa, porque el propio Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, decía que para él no era roja y que los árbitros no estaban a la altura del Mundial y que la decisión no era incluso correcta. Ya claro, incluso ya. No solo suspender la sanción, sino que le quitasen la roja apelando a la Federación Inglesa, que es lo que comentaban hoy los medios británicos.
Ahora habrá lista de espera, habrá cola y se pondrán todos a la cola diciendo y a mí la roja y a mí la amarilla este que puede ser suspensión si ve una segunda amarilla.
Francia,
y Turralde, es que creas un precedente
Francia,
muy grave.
Olise,
muy claro, eso es la amarilla que decía, la amarilla Francia, de la de Ulises. Sí, Ulises.
La de Ulises que quieren que se la quiten porque claro. Si le sacan en este siguiente
exactamente,
partido otra
se perdería la semi.
Pero entonces no hay que ser hipócrita, quiero decir, la tapa, como dicen los argentinos, sí. La portada del equipo está muy bien, todo el mundo del fútbol está bochornado, pero yo en Inglaterra, si presento sabiendo que la tarjeta era roja en un lance, que era muy clara y quiero que le quiten la tarjeta a mi jugador, pues entonces también estamos jugando a lo mismo.
Sí, bueno, lo que habrá que hacer es preguntar a Donald Trump qué le parece, ¿no? Porque
no,
como
que
Donald Trump...
Summer, que ya está. Que
exacto,
llame
exacto.
El problema es que FIFA ha puesto sobre la mesa un problema que el mundo del fútbol no lo ha tenido en los últimos 100 años.
Pues mira, que
ese es el problema.
Que si lo hubiese pensado Infantino antes
y
de
le han señalado, y le han señalado, le han dicho que es una vergüenza y todo el mundo está en contra, pues, ¿sí o no?
El larguero. Con Manu Carreño.
La 1 y 36. Estaba apuntando Iturralde para acabar lo de la FIFA, el asunto de Inglaterra.
No, decía Talak, que sí. lo hemos aclarado aquí ahora, que él decía que vaya hipocresía del equipo, vaya hipocresía de la selección inglesa. No, es decir, eso es querer jugar con las mismas cartas. Claro. Si a ti te quitan una roja en un Mundial,
yo también quiero
no
que me la quiten
yo?
A mí, claro.
Claro, sí. Aunque sepa que eso no se puede hacer.
¿Parece que es injusto?
Sí, no, lo que es injusto es que a uno se la quiten y a mí claro. No.
Sí, yo entiendo, claro. Yo entiendo que aún sabiendo que es injusto, que hay algunos que digan, si se las quitaba a este, quítamela a mí.
Claro, eso, para jugar
si
todos con
la
las mismas
quitar,
cartas.
¿Se la van a quitar al jugador inglés?
No.
Tiene pinta que no. Tiene pinta que no.
Entonces no lo entiendo.
Claro, entonces depende de lo que quiera Trump.
Bueno, exacto, depende de lo que quiera Trump. La 1 y 36, os digo adiós a todos, pero dejadme que salude a don Xavier Seiso. Xavi Seiso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Saludos.
¿Cómo te sientes?
Bueno, pues mira, raro, muy raro. La verdad es que, no sé.
¿Raro pero bien sería la definición?
Sí, bien. Sí. Bien, porque además esta tarde me han hecho una pequeña fiesta con gente de la profesión, de todas las épocas y tal, y ahora estoy francamente contento. Pero es un poco rara la situación, Manu, ¿eh?
Xavi Seiso ha cumplido 65 años y hoy, bueno, ya llevamos una hora y media del martes, pero ayer lunes ha sido tu último día de trabajo. ¿Después de cuántos años en la cadena SER?
Pues mira, desde el año 84 empecé a colaborar, por tanto son 42 años en la cadena SER, desde el año 84, y bueno, pues la verdad es que Sí, sí, es muchas historias, muchas cosas, Manu, muchos buenos momentos y bueno, yo me quedo con eso y bueno, vamos a ver a partir de ahora qué es lo que viene.
No vas a echar de menos, la cadena SER te va a echar mucho de menos y los oyentes de la cadena SER te van a echar mucho de menos. ¿Tú vas a echar de menos a la cadena SER?
Sí, hombre, sí. Mentiría si dijera que no, ¿eh? O sea, seguro que sí, porque es que la cadena SER, la radio, Manu, me ha dado todo en la vida, me ha dado la posibilidad de poder hacer muchos amigos, de poder viajar, de poder conocer a grandes deportistas, es decir, sería injusto decir, y además es que no es así, que no echaré de menos a la cadena SER, seguro que sí, seguro, ¿eh?
Dime un día que, si tuvieras que elegir de tus 40 y tantos años de radio, ¿elegir uno es muy difícil?
Bueno, sí, hay muchos momentos, pero mira, te voy a decir, o sea, yo me quedo, si me permite, muy rápidamente con dos. Una es ese Mundial de España en el 2006 en Japón, ese es un gran momento, y luego otra de baloncesto, bueno, que es esa final olímpica del 2008 en Pekín.
¿Cómo te tira el básquet, ¿eh? ¿Cómo te tira
claro,
el básquet?
Claro, es que ahí estuvimos, es la vez que estuvimos más cerca de los americanos, ¿sí te acuerdas?
Sí,
¿eh?
sí, señor.
Y bueno, pues sí, hombre, estas finales olímpicas y todo eso, pues son los grandes momentos, sin duda, para mí, ¿eh?
Y algo de Ferrari, ¿no?
Bueno,
Iturralde ya no es ferrarista, Xavi Saixó, ¿eh? Seguirá.
Sí, hombre, sí. No, pero,
es que sí, es todo, sí. Se cierra el círculo. Le hemos echado cuando va a ganar Ferrari el Mundial.
No.
Y cuando exacto. España va a ganar el Mundial. Sí.
No, le dejaremos que vuelva para la última carrera y que la narre. Y esa ya esa es tu retirada en la
definitiva, gloria. Definitiva.
Exacto, cuando ahí Hamilton o Leclerc que este año ganen el Mundial, me dejáis ahí.
Vuelves, lo narras y dices, hasta aquí.
Y hasta aquí, exacto. ¿Eh?
Pues nada, Xavi, te lo he dicho en privado y te lo digo en público. La verdad que yo sí te voy a echar de menos como oyente de la radio y también como compañero, porque ha sido un lujo en estos años siempre hablar contigo, currar contigo y ha sido un placer tenerte de compañero y también tenerte como profesional de la radio cuando yo he estado de oyente. Así bueno. Que te voy a echar mucho de menos, Xavi Saixó. Bueno,
déjame que diga solamente una cosa, que es que, y que lo sepan los oyentes, que es que yo siempre digo eso porque es la verdad. Haber trabajado con los mejores, que sois vosotros, bueno, ha sido un privilegio tremendo aprender cada vez y te agradezco mucho, Manu, y a todos los que estáis por aquí, pues este momento de radio. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Feliz jubilación.
Gracias. Iremos a ver unas cuantas obras.
Sí. Y a ver, a echar de comida a las palomas, ¿no?
Exacto. Palomas, obras y todas estas cosas.
Garrido, que se nos va el becario, Garrido. Se nos va el becario.
Estaba pensando que igual, Xavi, te puedes hacer autónomo y cobrar esta primera factura, que ya es primer día de jubilación. Y Xavi, le sacamos una tela.
Pásala.
Una estrella, ¿eh? Eres una estrella, Xavi.
Vale.
Beso grande, te queremos mucho, Xavi.
Un abrazo de todos.
Muchas gracias, ¿eh?
Cuídate mucho. Adiós, Aixó. Hasta luego. Joder, qué raro suena decirlo de adiós Saixó y ya mañana no va a entrar Saixó. Bueno, igual sí le llamamos.
También te digo, Manu, Manu, que tenemos pensado la última carrera de Fórmula 1 con Ferrari.
Sí.
Llamarle alguna vez para que comente los Juegos Olímpicos. Que vaya el primer día, queremos llevarle a Noeta un día que vaya Marquínez a comentar la Real para que se enganche.
Vamos, que de jubilarse
allí,
ni de coña, vamos.
Sí, vaya jubilación.
Por eso te digo, macho. Que es que al final le vamos a seguir llamando. Quiera o no, va a tener que atendernos.
Pues nada. Abrazo a todos, menos a los que siguen ahora con Carrusel. Así que, chavales, venga, hasta chao, mañana. Termina el Sanedrín. Las 2:20. Pausita. Que vamos a hacer enseguida para que empiece el carrusel, pero tenemos que hablar del partido que se va a jugar también mañana, el de Argentina contra Egipto. Es en Atlanta y hace un ratito ha dado rueda de prensa Scaloni. Ahí está Pedro Fullana. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, ha hablado Leo Scaloni después de entrenar esta mañana, después de poco tiempo de descanso, dice él, desde el partido del viernes madrugada al sábado, no poder entrenar el sábado por la mañana por una tormenta, que ahora ya se encuentra otro partido importante encima. Dice que deberían tener más descanso los equipos a medida que van cumpliendo partidos en un Mundial. Ha sido un poco la queja que ha tenido de cara al partido de mañana. Ha dicho que Messi está perfecto, que sí, que el otro día jugó todo el partido y la prórroga, pero que es Messi y que esto es un Mundial y por tanto está para jugar. Y la gran novedad mañana será seguramente ver a Leandro Paredes en el 11 titular. Y ha hablado de España, él lo tiene muy claro. Ojalá haya final Argentina-España en Nueva York.
España en 5 partidos creo que va de menos a más, eso es evidente. Y lo que digo que en 5 partidos o en 4 partidos no han sido todos regulares como para demostrar. Eso indica varias cosas. Uno, que el Mundial es complicado, los viajes, el calor, Las canchas, el césped no es el mismo, no corre mucho a veces la pelota. Hay muchos aspectos que hace de que no se pueda ver ese favoritismo de grande, porque al final siguen siendo favoritos. Pero al final van a llegar esos. Y si toca la final, ojalá, yo la firmo.
Y yo también.
Firmamos nosotros, así que sí. Ojalá veamos esa gran final entre las dos selecciones, número uno y número dos del ranking mundial, y por qué no soñar con eso.
Pues sí, hombre, si ahora mismo los favoritos siguen ganando, pues fíjate qué semifinales podrían quedar. Si ganan los favoritos, que ya estamos viendo que no siempre es así, pero podríamos tener un España-Francia, si Francia le gana a Marruecos, y si nosotros le ganamos a Estados Unidos o a Bélgica. Y por el otro lado podría ser un Inglaterra-Argentina, la otra semifinal. Si es que Inglaterra le gana a Noruega y si Argentina gana mañana a Egipto y luego el que tenga que ganar. Pero bueno, eso ha dicho Scaloni, que firmaría un España-Argentina en la final. Ojalá. Hasta mañana, Pedro. Un abrazo, Fullana.
Hasta mañana, buenas noches.
Adiós. Y antes de irnos al fútbol, que está a punto de empezar en carrusel, tercera etapa del Tour de Francia. Borja Cuadrado y con Roberto Torres. Hola, Borja, ¿qué tal? Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La gran pregunta es, ¿en qué etapa va a ganar Pogacar el Tour, no?
Bueno, vamos a ver. Ha comenzado ya con el maillot amarillo en la tercera y ha demostrado ser superior con un ataque en la primera llegada en alto, que era un puerto de tercera categoría, pero ha pegado un arreón en las rampas de Les Angles, que ha sacado de rueda a Vingegaard. Una imagen que Roberto seguramente se ha fijado, en cuanto ha atacado Pogacar, Vingegaard ha mirado hacia atrás como diciendo, esta no es mi liga, a ver si los demás me persiguen y me pueden capturar, porque yo voy a, como mucho, quedar segundo en este Tour. Y como decimos, la victoria de Pogacar, que se coloca como líder, ya tiene la responsabilidad a las primeras de cambio, es verdad que con el mismo tiempo que Vingegaard, pero es, Manu, su victoria 22 en el Tour. El récord lo tiene Cavendish con 35. Por lo tanto, si sigue a este ritmo, pues en 2 años Pogacar podría ser el corredor con más victorias.
Es que cada año va más, Roberto. Es que es de otro planeta este tío, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos un Tour un poco Vingegaard. La primera se pone el líder y gana. La segunda, Pogacar deja ganar al del Toro, se ve bastante clara. La tercera la gana él. Además, mirando para atrás, y sí, vemos a un Vingegaard que habrá que esperar a otros puertos, estos no son los suyos. Pero que bueno, que es que el Tour de Francia llevamos 3 etapas y los dos favoritos están primero y segundo. O sea que esto no es como otros años, que hay peleas entre algún chaval. Lo único que nos puede dar algo de ambiente es mañana que tengamos una fuga y que a lo mejor se meta alguien, tenga un tiempo y veamos los remontes. Pero Pogacar ha llegado a este Tour, vamos, mejor que nunca.
Por un lado, es verdad, Borja, que son tan superiores a los demás que dices, joder, que haya un poquito más de pelea. Pero también es un aliciente ver al número 1 y al número 2 desde el minuto 1 del Tour de Francia ya en el cuerpo a cuerpo, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. O sea, hasta el momento tú piensas que ganó Vingegaard el primer día, no él, pero sí su equipo, se colocó como líder. Luego ganó del Toro, que es el gregario de lujo de Pogacar, y hoy ha ganado el propio Pogacar. Es decir, en 3 etapas ya han ganado los mejores, ya están los mejores situados en la clasificación general. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que mañana parece que puede haber un poquito más de respiro. Habrá que ver si UAE rebaja un poco su ambición y algún ciclista, por decirlo de alguna forma, secundario, se coloca como líder. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. La etapa tampoco va a ser nada sencilla, de media montaña, con un puerto de segunda categoría, creo que a 35 kilómetros de meta, camino de Foix. Por lo tanto, puede pasar, yo creo, de todo mañana.
De los nuestros, Roberto, el mejor Ayuso.
Sí, Ayuso ya está ahí adelante. Es que además están todos los buenos, todos los que teníamos para la general de este Tour de Francia, para los que podían estar entre los 10 primeros, están todos colocados casi ahí. Entonces, Ayuso es un hombre que va muy bien. Está por debajo del escalón de estos dos y hay que ver cómo se le da. A ver también el UAE, que hoy ha hecho un trabajo espectacular, pero claro, cuidado que los equipos se desgastan también. Y la última semana de este Tour es durísima.
Ha quedado décimo. ¿Y cómo va en la general ahora mismo, Borja?
Pues se coloca quinto, está a 27 segundos, llegaba justito de forma también, porque apenas había podido correr en primavera. Y esto es lo que nos decía el ciclista de Javi Ameta.
Un día durísimo, ha querido pues ir a por la etapa y creo que lo han conseguido, ¿no? Y ha sido el primer día realmente duro de este Tour y contento, me falta un poco de explosividad, pero bueno, contento de estar ahí y seguimos.
Bueno, pues no está mal colocado Ayuso, única que tiene a Pogacar, Vingegaard, Remco e Isaac del Toro por delante, pero está por delante, por ejemplo, de Seixas, el francés de 19 años, que está a 21 segundos de Ayuso, Lipovic, que fue tercero el año pasado, está a 26 segundos de Ayuso, Yo creo que hacía muchos años que no teníamos a un corredor español que en el Tour llegaba con tantas esperanzas, pero hacía muchos años, Manu, que claro, no había tanto nivel claro, como el que hay ahora
totalmente.
Mismo.
Totalmente. Esperanzas en Ayuso, pero fíjate los bichos que tiene por delante. Pues nada, mañana la cuarta etapa que sale de Carcassonne y llega a ¿dónde?
Llega a Foix.
A Foix, sí, sí.
Pues a Foix. Va a ser una etapa bonita, sin duda alguna. 170 kilómetros y sobre todo, perdón, 182 kilómetros y sobre todo dos puertos de segunda categoría en el tramo final, el último a 35, pero yo creo que no será una batalla para los favoritos ya, de la general, sí, pero desde luego,
tal y como han empezado, igual hay un sprint claro, entre Pogacar y Vingegaard claro, mañana.
Es más suave que la de hoy, porque tenía casi 4.000 metros de desnivel, que es una auténtica locura, pero seguro que es una etapa bonita y sobre todo con un calor que está siendo ya, tan salvaje sí, sí, en este arranque de Tour de Francia, que es, desde luego se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas.
Pues nada, coged fuerzas y mañana más que vamos a disfrutar con este Tour de Francia, viendo a uno de los mejores corredores de todos los tiempos, Pogacar, que busca su quinto Tour, lleva 4 y quiere ponerse a la altura de los más grandes. Roberto Torres y Borja Cuadrado, hasta mañana los dos.
Hasta mañana.
Chao, hasta
mañana,
hasta Manu. Luego. Y está por aquí Álvaro Benito. Hola, Álvaro, muy buenas.
Qué calor hace en Carcassonne, en Francia, sí, qué sí, barbaridad. Que qué se ponga bonito, gorra, Borja bonito, Cuadrado, muy importante.
Pero qué bonito mañana, es Carcassonne, qué bonito.
Es precioso Carcassonne, sí, sí, mucho calor también.
Sí, señor.
Bueno, hola, ¿qué hay equipos Blanco, que
¿cómo estamos?
La nieve ha acabado, ¿no? Sí, acabó, ¿no?
Sí, 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 pero está el mercado sí, que no veas. Pero
mercado
no
en eso, ebullición. ¿Qué ha pasado en Wimbledon, por ejemplo?
Atención, bueno, pues ojo, nada. Wimbledon,
ha dicho,
nada.
Se ha dicho que no había pasado nada hoy.
Sí,
no
te he dicho que antes, los titulares de Manu, que hoy no prepares
sí, nada. Sí, que no hay nada de Wimbledon.
No, mañana juegan sí, sí, Djokovic y Sinner, sí, y si ganan, jugarán viernes semifinales.
Ah, muy bien.
Y que nos hemos quedado sin españoles, así que nada. Esta ya les correcha para meter algún día. Equipos que han vuelto este lunes al trabajo con las pertinentes pruebas médicas. Esto está pasando, ¿eh? No ha acabado la temporada 25-26 y ha empezado la 26-27 para otros equipos. El Alavés, el Depor, el Villarreal de Íñigo Pérez y el Athletic Club de Edin Terzic, ha empezado en el día de hoy. Y equipos que se han ejercitado hoy por pronto, primera vez, el Sevilla, el Valencia y el Levante. Me lo has puesto perfecto, Isa Pacheco, que además hoy vuelve a trabajar con nosotros. Carlos Corberán ha renovado con el Valencia hasta 2028.
Me suena su cara, sí, pero no caía sí, sí, exactamente.
La última vez que la vi aquí fue hace 5 años, me dijo. Sí, sí.
Es como Boro en el Valencia, ¿te acuerdas?
Que nuestro Boro, ¿eh?
Que echaba un entrenador
suena Boro,
y venía Boro.
Suena Boro. Suena Boro.
Y venía Boro, pues así. Isa viene, va, viene.
El Getafe se hace en propiedad con Sei Romero. Primer fichaje del Betis, Facundo Bernal. Felipe Luis firma por el Mónaco, nuevo técnico del Mónaco.
Se va acercando, ¿eh?
Y el Tottenham ha anunciado el fichaje del centrocampista Sandro Tonali por 117 millones de euros. Ya se sabe que en Inglaterra le pegas una patada a una piedra y te salen libras. Y además, me cuenta Marta Casas que es oficial Pedro Martínez por sí, lo de señor, Valencia Basket.
3 años.
Y Alex Márquez, que me cuenta Melachércoles, que va a dejar el equipo Ducati Cresini y la próxima temporada va a correr por KTM.
Sí, señor. Pedro Martínez, 3 años como entrenador del Real Madrid, después de que Scariolo solo haya cumplido uno de los 3 años que había firmado como entrenador del Madrid de básquet. Está ya el equipo de Carrusel por ahí diciendo que van a sonar los himnos, pero antes las portadas de la prensa, Javi Blanco.
Portada del diario AS, fotografía como no para Mikel Merino, chupinazo de Merino en el 91 para meter a España en cuartos y demostrar por qué De La Fuente le quería aquí. Y con un titular grande que dice ¡Viva San Fermín! En marca, juego de palabras, ¿eh? ¡Por ¡viva! Tu gol!
Oh.
Dice, España se mete en cuartos con un chupinazo de Merino en el 91. El Mundo Deportivo, Merinazo y a cuartos. Y en el Sport, Merinazo, a cuartos y con una fotografía de Cristiano, a cuartos y a la calle, refiriéndose a Cristiano Ronaldo.
Pues nada, Merinazo, chupinazo, lo que queráis. Preparado Dani Garrido, equipo de Carrusel, que va a empezar el rival de España, Estados Unidos-Bélgica.
Rudy García ha dejado fuera al Príncipe Harry, a Kevin De Bruyne y a Doku también. ¿Qué está pasando aquí? Uno puede poner a Balogun, el otro Flaky deja fuera a Jeremy Doku y a Kevin De Bruyne. ¿Esto qué?
También fuera, 3-3.
Bueno, pues nada. Luis Gabilondo, muy buenas. Fermín Suárez, ¿estás despierto, Fermín? Brunito Alemán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos.
La última pregunta, Manu, para ti.
Vaya alineación, macho.
¿Vais a fichar a LeBron James? ¿Vais a fichar a LeBron en los Warriors?
Creo que me gustaría, pero creo que nos vamos a quedar con las ganas al final. Ojalá, ojalá se venga. Le acogeremos y con los brazos abiertos.
En vuestro seno.
En nuestro
un
seno.
Un abrazo, Manuel.
Aquí me quedo escuchando. Venga, buen carrusel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.